¿Qué tal? Buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. El día de hoy nos vamos a enfocar en el tema hacer las paces contigo. ¿Y por qué habríamos de hacer las paces con nosotros mismos? Por el hecho que, como decía el eminente filósofo Hegel, el espíritu humano se encuentra en constante conflicto, y es por esta razón que cuando nos aproximamos a relacionarnos con nosotros, a pensar quién somos, cuál es nuestro futuro, si nuestro pasado es algo que es algo digno de recordar, vamos naturalmente a encontrar conflicto. Y tal como se menciona en círculos de psicología budista, como por ejemplo John Wellwood menciona, que no hay un yo que podamos referirnos como esa entidad que siempre es la misma, sino que somos una secuencia de diferentes yo. Esto es, constantemente tenemos aspectos cambiantes de personalidad, como a veces nos sentimos fatal con nosotros mismos, a veces nos sentimos superdotados, a veces nos sentimos confusos, a veces deprimidos, a veces sin esperanza, a veces pensamos que tenemos el universo en nuestras manos, y es perfectamente natural que estemos en un proceso de conflicto, como decía Hegel. ¿Y por qué se vuelve prudente hacer las paces con nosotros mismos? Porque gran parte de lo que nos duele, gran parte de lo que nos afecta, no es personal. Esto es, el ser humano está hecho de interacciones, está hecho de vínculos. De hecho, sabemos que si el ser humano no cuenta con vínculos significativos, tanto para la sobrevivencia física como para la emocional, los primeros 3 años de vida, se sabe que hay una afectación muy importante en hormonas, en neuropéptidos, en la neuroanatomía, y que esto también trae trastornos importantes ya de vinculación con la realidad y la construcción de la psique humana, que es sumamente delicada, que es gradualmente construida, y el ingrediente fundamental es la mirada amorosa, es el afecto. Y que cuando no está presente este, incluso como plantea el doctor Jay Belsky de la Universidad de Londres, plantea que desde el vientre materno nos encontramos en una construcción de identidad con base en las interacciones de mamá. Y si esto lo llevamos a lo que planteaba el eminente Marc Frechette, que incluso desde antes de ser concebidos, ya la estructura de mamá y la estructura psíquica cognitiva de papá van a incidir en aquellos procesos cognitivos que va a tener la eventual hija o hijo, nos damos cuenta cuán relacionado está nuestro yo con todas las interacciones, con todos los procesos emocionales por los que nuestros vínculos más significativos, en el caso del Sapiens, por lo general es mamá y papá o la persona adulta de crianza, y por supuesto también hermanas, hermanos, si los hay. Y que en este proceso de construcción, en el lugar que ocupamos en la familia, muy a la manera de los órdenes del amor de Hellinger, sin entrar en detalles, es el lugar que ocupamos en términos del afecto, que él llama amor, pero afecto es una palabra muy útil porque no nada más significa cariño y amor, sino que también significa afectar. Que si hay un exceso de cuidados, se afecta, si hay una carencia de cuidados, se afecta, si hay un balance adecuado de amor, de lugar que ocupamos, hay una afectación. Y es por esta razón que nuestra identidad la construimos mediante la polifonía, esto es, las múltiples voces, las múltiples estructuras relacionales en los órdenes del afecto, en los órdenes del amor que vamos ocupando, donde gran parte, como se dice en la psicología budista, gran parte de lo que nos sucede no es personal, gran parte de lo que nos deprime no es personal, gran parte de nuestras decisiones, como plantea el neurobiólogo Ranulfo Romo, gran parte de nuestras decisiones no son conscientes. Siempre es un proceso desde donde en el caso humano, el sistema límbico, el cerebro emocional, como se le llama, es el que está constantemente buscando lo familiar, buscando ese lugar, pero no un lugar, digámoslo así, no un lugar racional, no un lugar lógico, como más bien es un lugar dentro de los parámetros del afecto, guión del amor, que nosotros hayamos tomado. Esto es, te puede decir papá o mamá, yo, hija, hijo, te amo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, en la praxis, en la vida, no hay una demostración en realidad de afecto, aunque alguien te diga te quiero, pero a nivel emocional es lo contrario. Es desde donde nosotros comenzamos a límbicamente, esto es emocionalmente, construir nuestros parámetros emocionales, desde donde muy a menudo y particularmente si no lo trabajamos, vamos a buscar inconscientemente aquellos parámetros emocionales allá afuera. Y es en este ámbito emocional predominantemente inconsciente, desde donde la lógica no tiene el lugar que ocupa en nuestra aparente vida racional, de decisiones, de disciplinas, sino que en estos parámetros, en esta sombra junguiana, desde donde la sombra, en lugar, el inconsciente, en lugar de ser algo necesariamente negativo, como lo planteó el psicoanálisis hace ya más de 100 años, no necesariamente este inconsciente es algo negativo, pero es desde donde nuestras pulsiones de vida, nuestras pulsiones de muerte, desde donde ese dolor inconsciente, esa paranoia, esa ansiedad, desde donde surgen las adicciones, desde donde surge la violencia, desde donde surgen los abandonos, desde donde surge la, incluso pudiéramos decir, nuestras, disculpen, capacidades o habilidades, que en mucho no es que queramos seguir racionalmente el ejemplo de los parámetros emocionales, familiares o del entorno desde lo racional, sino que a veces buscamos a personas afectadas emocionalmente porque de pronto, esto es un ejemplo, papá tenía un grave problema de alcohol o posiblemente mamá, y nosotros éramos muy pequeños y no teníamos la capacidad de hacer feliz a papá o a mamá y eso nos decepcionaba, y como hijos que queríamos ser la luz de los ojos de ambos, de pronto no lo logramos y eso nos afectaba, y cuando violentamente éramos embestidos como pequeños por el alcohol o la adicción de mamá o papá, entonces eso nos lleva a una culpa, nos lleva a una vergüenza tóxica. Y estoy, vuelvo a subrayar, dando un ejemplo, no es una ley general, es simplemente un ejemplo. Así que en esta culpa, en esta vergüenza primaria, pensamos, yo no he hecho feliz a mamá o a papá. O papá o mamá me abandonaron, ¿por qué? Porque yo no soy suficiente. Así que voy a crecer. Y no importa cuántas carreras pueda estudiar, no importa cuánta plata a través del comercio pueda hacer, no importa si soy reconocida, reconocido, atractivo o atractiva, allí esos parámetros emocionales van a tratar de hacer sentido, van a tratar de acomodarse, y lo que inconscientemente, cuando no hay un trabajo personal, hacemos es de pronto buscar a una persona que también pueda tener una forma de abandono emocional, desde donde ya nosotros, como adultos, con esa carencia de niños, vamos a tratar de procurar, y no necesariamente tiene que ser una persona adicta, pero muy a menudo sucede que sea una persona con un abandono emocional tan grande, desde donde nosotros digamos, no importa, yo te voy a cuidar, no importa, lo único que no debes o puedes hacer es abandonarme porque ya mamá o papá no me prestaron atención. Por lo tanto, yo me voy a ser aquella persona abnegada, aquella persona que va a tener a una pareja, hija, hijo. Voy a cuidar de mi pareja, no importa qué suceda, no me debe de abandonar, yo la voy a cuidar. ¿Por qué? Porque ese parámetro emocional inconsciente es el que tendríamos, y de alguna manera tratamos de resolverlo a través de dinámicas. Y vuelvo a insistir, cuando no tenemos un trabajo interior, vamos a volvernos aquellas personas que cargamos a todo el mundo, que nos sentimos mal porque la gente se siente mal. Muy a menudo podemos inconscientemente convertirnos en psicólogas o psicólogos, o bien convertirnos en personas que ayudamos a todo el mundo, en filantropía, o siempre estamos tratando de ayudar a los demás, y esto es porque sentimos un profundo abandono, y como ya somos adultos, vamos a generar esta frecuencia de rescatar a otros, y a esto se le llama, en un término ya trascendido que se le menciona como codependencia, el término más adecuado es trastorno de déficit de amor propio. Y es allí desde donde, como no tenemos amor propio, siempre vamos a estar cargando a los demás, procurando a los demás, y eso nos va a dar un lugar. ¿Por qué? Porque sufrimos mucho en un comienzo, posiblemente, cuando en esta construcción de los parámetros emocionales, la afectación emocional, el umbral emocional límbico, es desde donde, para decirlo de una forma más práctica y más simple, las relaciones que tenemos hoy en día son las que inconscientemente creemos merecer. Así que no es tanto que se encuentre Mercurio retrógrado. No es tanto que tenga mala suerte en encontrarme a una persona que sucede que es infiel, o encontrar una persona que otra vez tiene una adicción, sino que es esa búsqueda de resolver la sombra, de resolver el inconsciente, y que cuando este, no importa si tenemos 60, 70, 80, 90 años, vamos a tener siempre esta búsqueda de resolver este lugar que nosotros no le encontramos sentido cuando éramos pequeños. Incluso nos podemos volver grandes entusiastas espirituales, por no llamarlos fanáticos, ¿verdad? Entonces podemos entrar a un culto religioso, no importa de cualquier persuasión espiritual, y nos volvemos sumamente fanáticos y nos volvemos sumamente disciplinados. ¿Por qué? Porque estamos tratando de ganarnos un lugar límbico, un lugar emocional. Así que si observamos nuestro mundo, si observamos las características de nuestras relaciones, si nos sacrificamos por los demás, si nos encontramos ansiosos, si de pronto tenemos una disposición adictiva, que adicción no significa una adicción a sustancias necesariamente. Podemos ser adictos al sufrimiento, adictos al trabajo, adictos al ejercicio, adictos a la comida. Podemos ser adictos a pensar, podemos ser adictos a el conflicto, podemos ser adictos a hacernos la víctima, y que por supuesto las sustancias pueden ser sumamente adictivas, pero como menciona el eminente psiquiatra, autor y conferencista Gabor Maté, no me hables de tu adicción, háblame de tu dolor. Así que con toda esta forma original de decir buenos días en Centro Himalaya, vamos a dar unas propuestas específicas sobre cómo y por qué hacer las paces contigo. Y para esto hemos propuesto no un acróstico, no una palabra en vertical, pero sí 8 propuestas, y cada una de estas 8 propuestas tiene la letra A, ¿verdad? Se usa mucho la A en el Dzogchen, pero bueno, ese es otro tema. Así que, habiendo definido que muchos de los conflictos, de la disatisfacción que podamos tener afuera en nuestras vidas, que ciertamente la vida es impredecible, que ciertamente la vida no está bajo nuestro control, ni siquiera la propia. Ahora imagínense la vida de otros, no importa cuánto les amemos, si son hijas, hijos, cónyuges, si es papá, mamá, si son hermanos. Es más, no podemos ni siquiera controlar la vida de una plantita y exigirle y amenazarla que no se puede secar. Así que en esta naturaleza impredecible, en esta naturaleza vulnerable, tanto en nosotros mismos como, como plantea la psicología budista, las cosas carecen de una identidad, de una sustancia absoluta, por el hecho que están conformadas, y la palabra conformar es forma a base de varios componentes. Y con base en que todo está conformado, se va a ir desensamblando, separando, porque todo es la naturaleza del cambio. Esto lo decía el Buda bajo el término no permanencia, anitya en sánscrito, mitakpa en tibetano. El eminente filósofo griego Heráclito decía en griego, panta rei, panta todo, rei está en movimiento, todo está en movimiento, y cuando todo está en movimiento, no hay nada que sea lo mismo en dos instantes. ¿Qué tiene que ver todo esto? Tiene que ver por el hecho que cuando nosotros nos percatamos que no estamos en control, que todo cambia, vamos a eliminar una enorme cantidad de culpa, de frustración o de autoagresión. Que a propósito pueden ver entregas como esta y otras, pueden verlas en el canal de YouTube de Centro Himalaya. Pueden entrar a Spotify, buscar canal de Centro Himalaya, donde tenemos dos canales, el de meditación y el de las entregas. Pueden también entrar a los podcasts de Apple, los de Google, a iHeartRadio, y todas estas entregas no tienen costo alguno. Lo único que les pedimos y les vamos a agradecer es que puedan suscribirse a los canales, porque y ponerle like a los videos, que esto en los algoritmos ayuda a que llegue a más personas. Pueden también recomendarlo. Esto siempre, como decimos, la intención de hacer estos espacios no es de generar la idea de que aquí está la verdad, ni mucho menos, sino más bien generar entornos de reflexión, teniendo en cuenta que la riqueza de la mente de cada uno de nosotros, que la salud mental está en cada uno de nosotros y no meramente en buscar verdades absolutas afuera de uno. Que de hecho, este dolor de mundo que tenemos en pandemias, en guerras, en conflictos, en corrupción, solamente refleja el estado del sapiens límbico emocional. Sus parámetros emocionales son muy primitivos, son muy básicos. Es te destruyo, es necesito. Vemos los conflictos humanos, que el mayor presupuesto que el sapiens ocupa es en armamento. El segundo presupuesto que ocupa es en sustancias legales e ilegales, recreativas y de escape. Si nada más traemos la industria de farmacéuticos, la industria del tabaco, la industria del alcohol, la industria ilícita de sustancias sintéticas o naturales, naturales como el opio, la heroína, la marihuana, sintéticas como la piedra, la metadona, la metanfetamina, todas estas sustancias, los antidepresivos, los ansiolíticos, donde nos damos cuenta en dónde estamos ocupando aquello que más preocupa, que más necesita, entre comillas, el sapiens, es en vehículos de su propia agresión, vehículos de su propio deseo y vehículos de escape de su propio dolor. Así que no tendríamos muy buenas notas, calificaciones, en términos de ser tolerantes del otro, en términos de estar bien con nosotros mismos, en términos de ansiedad, que hoy en día niñas y niños están con niveles de ansiedad sin precedente. En Canadá, Europa, los Estados Unidos y otras naciones, llamadas, aunque es un término trascendido, de primer mundo, o desarrollados, porque ya industrializados también es un término un poco trascendido, es donde más vemos los niveles de ansiedad, de suicidio en niñas y niños preadolescentes, donde vemos grandes afectaciones en términos de salud física y salud emocional. ¿Y qué pasa cuando el sapiens ya tiene aparentemente todo lo que necesita y más de lo que necesita? Se vuelca a mirar su dolor, a darse cuenta que su vida posiblemente no tiene sentido. Y es allí cuando debemos de reflexionar como especie, ¿qué es aquello que en realidad es significativo? Habiendo cerrado esta idea, quiero invitarles que a partir del 21 de septiembre vamos a empezar con programas, con diplomados de psicología budista, que es un programa, una formación de un año, fascinante, de cómo funciona la mente, cómo funcionan nuestras emociones, cómo funciona el miedo, cómo funciona el inconsciente. Y estos diplomados los pueden tomar cómodamente en línea, los pueden tomar presencialmente si viven en la Ciudad de México, particularmente cerca o alrededor de la colonia Roma Sur. Pero y estos psicología budista se va a dar los lunes. Si no, los horarios no son compatibles, entonces pueden tomar diferido. Se queda grabada la clase de ese módulo y pueden tomarlo con sus propios horarios. Pueden entrar a la página centrohimalaya.com y allí ver toda la información, incluso inscribirse. Así que tanatología, psicología budista los lunes, tanatología tibetana los martes. ¿Qué es tanatología? Es la sabiduría del bien morir. De acuerdo al libro tibetano de los muertos, en donde allí argumentaría que es una psicología profunda, es qué sucede con nuestra mente mientras vivimos, mientras estamos muriendo, después de morir. ¿Cómo es que a nivel de karma nosotros entramos a una configuración familiar de vida, de realidad como la que tenemos ahora? ¿Qué oportunidades y ventajas tiene a pesar del hecho que ciertamente la existencia es conflicto, como diría Hegel? Luego también vamos a tener la certificación de mindfulness, que esta certificación ustedes la pueden tomar diferida. Esta no va a ser en vivo, ya está este curso grabado para ustedes con meditaciones, con lecturas, con ejercicios. Cada clase van a aprender mindfulness de una manera muy clara, muy profunda. Y próximamente también vamos a lanzar un curso de formación de maestros de mindfulness, que ese ya es otro apartado. Así que les recomiendo mucho, entren a centrohimalaya.com para estar actualizados en todas las actividades que, insisto, la intención fundamental es generar herramientas, generar otro tipo de diálogos dentro y fuera de nosotros. Y cuando tenemos estas herramientas, vamos a poder mirar desde otros ojos, desde otras miradas, nuestra propia realidad y nuestra propia problemática. Cierro esa idea. Así que vamos a estas 8 palabras que comienzan con A, que nos van a ayudar, al menos en intención, a hacer las paces con nosotros mismos. Así que la primera A es abrazar tus defectos. ¿Qué significa esto? Aquellas personas que piensan que no tienen ningún problema y que no han tenido ningún problema, tienen un gran problema. Así que abrazar tus defectos significa que físicamente, ciertamente nuestro cuerpo envejece, ciertamente no es perfecto. Que tenemos defectos de personalidad, de hábitos, que nos duele nuestra infancia, que nos duele nuestros papás, nos duelen nuestros hermanos, nos duele nuestro pasado, nos duele nuestro presente. Hemos hecho errores de cálculo, hemos tomado decisiones abruptas, hay cosas que posiblemente tenemos arrepentimiento, a veces somos un poco transgresores, a veces hemos sido insensibles, a veces hemos sido deshonestos. Y no significa esta primera palabra un justificante, sino que lo que propone es que nos aceptemos. Abrazar los defectos significa fundamentalmente aceptarte. No que te regodees en ellos, no que digas, bueno, pues es que yo soy ladrón de bancos, así que pues, ¿qué voy a hacer? Ya me acepté, así que arriba las manos. No necesariamente significa no hacer cambios. De tal manera que cuando abrazamos nuestros defectos, incluso podemos hacer una lista de lo que creemos no es grato sobre nosotros mismos. Y esto no significa que nos vamos a odiar. A veces, cuando lo escribes, te das cuenta que tienes esos defectos y que está bien tenerlos y que hay cosas que puedes trabajar para cambiar, pero hay cosas que no. Hay gente que se detesta a sí misma porque es un poco más baja, o una porque es un poco más alta, o porque es un poco más ancha. Hay personas que se quejan por su complexión, o no tienen los ojos de cierta tonalidad, o no les gusta su nariz, o no les gusta sus orejas, o no les gusta sus ingresos o su trasfondo socioeconómico. Hay personas que detestan a sus padres porque ellos ya tienen una carrera y papá y mamá no la tuvieron. En lugar de agradecerles y decir, gracias pa, gracias ma, porque con tu oficio, con tus esfuerzos, pudiste darme una carrera, Ah, no, es que mi mamá no lee muy bien o no es muy inteligente. Y eso se vuelve ciertamente una negación de un lugar de afecto en nosotros. ¿Por qué? Porque nacimos de papá, nacimos de mamá y también al abrazar nuestros defectos, vamos abrazando el hecho de cómo fue casa, de cómo crecimos y a veces hubo excesos de algo, a veces hubo carencias de algo. A veces papá y mamá o las situaciones no respetaron a una niña o un niño que fuimos. Y esto es algo que hay que abrazarlo. Y se pone defectos no porque en sí mismo lo sean, sino porque es un aceptarnos también en nuestras limitaciones. Segundo punto. Aproximación lógica. Qué rara palabra. Una aproximación lógica. Esta es una invitación a también mirar con lógica las cosas sin maniqueísmos. ¿Qué significa maniqueísmo? En donde lo blanco se pelea con lo negro, en donde lo puro se pelea con lo impuro, en donde el cielo se pelea con el infierno. Y podemos verlo, no esto necesariamente con personas religiosas. Puede ser una persona doctoral, puede ser una persona famosa, pero todo el tiempo están yo contra nosotros contra los demás. Nosotros tenemos la verdad, ellos no. Yo soy del partido político correcto. Yo soy de la religión correcta. Mi gurú es bombero y moja a todos los demás gurús. Y toda esta ese maniqueísmo desde donde se genera un gran miedo que une a fanáticos, correligionarios, copartidistas, familiares, parejas, que se dedican a decir todo el mundo es un ridículo. Nosotros estamos bien, yo estoy bien porque tengo estos títulos nobiliarios académicos. Y al final, ese dolor que tenemos, esa no aceptación que proyectamos al otro, no importa si usa una camiseta o jersey verde, amarillo, verde, rojo del otro equipo o club de fútbol, ya les detestamos al grado que si me encuentro a esas personas que le van al otro equipo, los voy a golpear, incluso los voy, como lamentablemente sucede, quitar la vida. Entonces, hay que acompañarnos con la lógica, que el mundo no es bicolor, el mundo tiene muchos matices, que el otro tiene otra perspectiva. Y eso también, una vez que hemos abrazado nuestros defectos, vamos a mirar que este universo, este mundo, no está hecho del bien contra el mal, está hecho, vamos a decir, de emociones que tratan de hacer sentido en cada uno de nosotros y reducirlo infantilmente a que el cielo está peleando contra el demonio, como se dice maniqueísmo por la religión mani, una religión persa antigua, donde en la noche ganaba el mal y en el día triunfaba el bien y todo era el mal contra el bien y había que generar una especie de mente sectarizada. Entonces, ese es el segundo punto. El tercero, voy a ir un poco más rápido. A de abandona la comparación. Deja de compararte con los demás. Deja de estar pensando, esta persona es más feliz que yo, o es mejor que yo, o es peor que yo. Tiene un mejor teléfono móvil, mira, tiene mejores piernas, mira que tiene mejor ropa, y este tiene un mejor auto, y mira, se le ve más feliz, o más joven, con más o menos arrugas, o como fuere, porque estar comparándote es hacerte la vida miserable. Desde donde te pasas la mayor parte del tiempo humillando a otros, porque es una forma de defensa, y luego también vas a generar mucha envidia. Y no existe la envidia de la buena, solo existe la envidia. Y la envidia es empobrecerte ante las cualidades de otro. Es sentir dolor cuando otros aciertan. Así que una forma muy importante de hacer las paces contigo misma, contigo mismo, es abandonar la comparación. 4. Acaba con la autoexigencia. No te vuelvas una persona que esté todo el tiempo exigiéndose. Tienes que comer menos, tienes que trabajar más, tienes que tener más plata, tienes que verte mejor, tienes que ser correcta. ¿Por qué? Porque también hay que aprender a reírnos de lo mequetrefes que somos, de lo impresentables que somos, de los errores que cometemos todos los días. Entonces, pretender que vamos a vivir en un mundo perfecto, ciertamente, o que nosotros somos perfectos y los demás no. Que estamos esperando a que se equivoque el mesero para corregirlo. Que nuestro cónyuge se equivoque para decir, mira, te volviste a equivocar. O estamos esperando a que la hija o el hijo no hagan algo que esperamos de ellos para una vez más sentir la satisfacción de corregir a los demás. O el síndrome burocrático de el placer, la serotonina y las dopaminas que disparan cada vez que dicen, no señor, no se puede, su trámite es imposible. Y tú estás allí después de 15 días de estar haciendo fila y el burócrata está feliz. Bueno, solamente son anécdotas. Así que acabar con esa autoexigencia. También nos podemos dar el lujo de decir me duele. Nos podemos dar el lujo de aceptar regalos de vida, de aceptar un elogio, de aceptar un buen trato, de aceptar que alguien nos pueda decir te quiero. Siguiente punto. Aclara tus emociones. Cuando nos encontramos en esta convulsión emocional que como se trató de argumentar al comienzo de esta entrega, la agresión comienza por la autoagresión. No eres suficiente, haz esto, haz lo otro, mira qué mal te ves, al grado que se ven trastornos de autolesión en niñas, niños, adolescentes en general, desde donde se queman con un fósforo, con un mechero, un encendedor, se cortan con navajas o con algo punzocortante. ¿Por qué? Porque es una forma de autolesión y castigo que dicen, mira, te mereces este daño y se vuelve una especie de superstición porque te estás lastimando, ¿verdad? Y es una forma de decir, bueno, ya con este sufrimiento entonces pasas a la siguiente prueba, ya puede ser aceptable, pero no sin ese dolor, porque límbicamente hay un nivel de autoagresión o un nivel de deseo obsesivo, desde donde el deseo obsesivo puede tomar la forma también de meramente desear para compensar algo, porque por ejemplo nos sentimos que no valemos, así que hay que usar la etiqueta de fuera para que digan, mira todo lo que valgo. O bien un deseo de escapar de nuestro dolor, desde donde entramos en adicciones y en dinámicas destructivas. O estados confusos, desde donde el sapiens, no que el entretenimiento y el placer sea adecuado, pero cuando se vuelve solo la razón de existir, yo solo quiero pasármela bien, yo solo quiero la satisfacción, yo no quiero dificultades, pues se sabe el nivel de dificultad en el cual ya se encuentra una persona que huye de su propio dolor. El siguiente punto es acepta tu pasado. Y el aceptar nuestro pasado se vuelve fundamental porque en la mayoría, por no usar la palabra categórica, la totalidad de los sapiens, todos los que estamos caminando sobre este planeta, estamos librando batallas en el pasado. Tenemos trauma, dicho de otra manera, que la palabra trauma viene del griego herida. Estamos lastimados y si no necesariamente por nuestra infancia, puede ser que estemos cargando el dolor de un hermano o estar cargando la culpa de papá, o bien los secretos familiares, o bien las dinámicas de relación de papá y mamá que tratamos nosotros de hacer sentido. Así que también aceptar tu pasado, hablar de él, y no necesariamente en la plaza pública, pero sí lo puedes escribir, como mencioné hace rato, en base o con base en el primer punto, que es abrazar tus defectos. Pero aquí es, abraza tu pasado. Papá vivía esto, hizo aquello, mamá vivió esto, su relación fue una en la que trajeron a la ecuación a sus hijos para negociar sus problemas de adultos, sus problemas de pareja. No estoy diciendo que haya que presumirlo, lo que estoy diciendo es que también es bastante sanador hablarlo en un entorno adecuado, protegido, un entorno terapéutico, y que claro que hay de terapeutas a terapeutas, ¿verdad? No importa si se tiene el título o no, hay a veces doctores y doctoras corazón de pacotilla. Ay, qué bien, ¿verdad? Pero te hace las paces estar drogándote. Qué bien, ya va a acabar la sesión. Puedes, por favor, pagar los honorarios allí afuera. También se trata de generar una dialéctica, y no necesariamente agresiva, pero sí trabajar con voces contradictorias dentro de nosotros que pueden ser destructivas, o no a corto plazo, pero sí posiblemente a mediano plazo. Así que hacer el aceptar tu pasado se vuelve sumamente importante en ese contexto, y que podamos trabajarlo. Hay diferentes métodos. Se puede utilizar la terapia, se puede utilizar el mindfulness, se puede utilizar excelente diplomado de psicología budista o certificación de mindfulness o tanatología tibetana. Los espacios de Centro Himalaya lo que procuran y lo que pretenden es ofrecer herramientas, no hablar de verdades absolutas, no de decir usted tiene que hacer esto y creer en aquello, porque ya estamos grandes. ¿Qué reduccionista sería? Es que lo que usted tiene que hacer para arreglar sus problemas familiares o de infancia es prenda incienso, llene de agua unos cuenquitos, o solamente lea este sutra. Bueno, ojalá ya con ese sutra se hubieran resuelto los problemas del mundo, que obviamente son herramientas, pero que van desde un empoderamiento para trabajar con el dolor y distanciarse del mismo para poder transformarlo. Siguiente punto, abraza el presente. Este presente es un presente fluido, es un presente transitorio, y que en este presente tenemos transiciones emocionales, transiciones económicas, transiciones vivenciales, que en este presente hay, claro está, incertidumbre, y no desde que se inventó, perdonen, un lapsus, inventó la pandemia. Realmente todos sabemos que vino de un murciélago, posiblemente Batman, pero bueno, desde la pandemia no surgió la incertidumbre, sino que la incertidumbre es parte de la experiencia humana. No sabemos dónde vamos a estar. Si miramos el pasado, puede ser desalentador. Si vemos el noticiero, que en realidad el noticiero no trae noticias, sino que vende información. Como dice Peter Page, el que crea que las noticias traen noticias, le tengo noticias. No son noticieros, son espacios de grupos de interés para manipular a través del miedo. Así que qué bien sus noticias. Así que en este abrazar el presente se vuelve importante generar la inteligencia adaptativa, que al no estar en control y si algo cambia, pues no sabemos que todo va a salir bien, pero vamos a prestar atención con conciencia, vamos a tener una buena motivación, vamos a ser amorosos con nosotros mismos, y con base en esto, el que sin estar en control de las cosas, sí podemos mantenernos con claridad interior. 8, que es la última letra A de esta entrega, es abrirse al futuro. Y abrirse al futuro significa el que mantengamos una aproximación positiva, no positivista de verdades absolutas, sino positiva, amable, el que podamos pensar qué felicidad si mañana a mi vida sale el sol. Qué felicidad si a mi vida encuentro salud. Si puedo disfrutar de un desayuno. Si puedo disfrutar de una taza de té. Si puedo, o aromática como le llamen, o infusión. Que pueda caminar. O si ya no puedo caminar, qué bien que respiro. Y si de pronto tenemos alguna limitación o alguna enfermedad crónica e irreversible, también el saber que el futuro no termina en nuestra muerte, sino que nuestra mente como energía va a tener una continuidad. Y una de las prácticas interesantes en la práctica contemplativa del budismo es el que entendamos que nuestra mente, a través del amor bondadoso y la compasión, es energía que no se acaba. No es creada la energía, nos dice el principio de conservación de la energía de la física. La energía no es creada, no se destruye, pero sí está en el presente transformándose. Así que es una forma de abrirnos al futuro, el eliminar el temor. Con todo esto, quiero invitarlos también esta siguiente semana, que hemos puesto nueva fecha al retiro Mindfulness de la Respiración, donde en un curso de 7 horas y media, hora y media cada jueves, vas a poder aprender que mediante la respiración puedes llegar a entrar en un estado de calma, un estado de presencia, un estado de aceptación. Así que agradecer posibilidad de estar acá reflexionando con ustedes, generar varias ideas y como en muchas ocasiones hacemos, vamos a concluir con una meditación. La meditación el día de hoy es una enfocada en el amor bondadoso y la compasión. Si la palabra compasión es un poco problemática porque suena misericordia, entonces cambiamos la palabra a empatía. Amor bondadoso y empatía hacia uno y hacia los demás. Así que para hacer este ejercicio, vamos primero a hacer un entrenamiento de respiración, desde donde vamos a inhalar, sostener el aire adentro por 4 momentos, 4 segundos, exhalamos lenta y profundamente, y al terminar de sacar el aire, no tomamos el aire de forma inmediata, sino que por unos instantes no inhalamos, y otra vez inhalamos con calma, profundamente, sostenemos el aire unos instantes. Exhalamos lentamente y sostenemos el aire afuera por unos instantes sin volver a inhalar. Y una vez más inhalamos y así nos mantenemos por unos momentos. Sostenemos, exhalamos lentamente y mientras seguimos esta secuencia de 4 momentos de la respiración, sentimos una gran paz y claridad interior de la piel hacia adentro de nosotros. Vemos este universo de células, de tejidos, de órganos, de sistemas dentro de nuestro cuerpo trabajando al unísono. Generamos gratitud, pero también amor bondadoso. Y a este cuerpo valiente que somos, le decimos, tanto en palabras, pero más desde los sentimientos, le decimos a nuestro cuerpo te deseo salud. Te deseo felicidad. Te deseo bienestar. Te deseo plenitud. Te deseo significado. Te deseo todo aquello que es bienestar. Sentimos que nuestro cuerpo responde como luz radiante. Sentimos la respuesta de nuestras células y tejidos y órganos y todos los componentes con una experiencia de paz y bienestar, de plenitud. Y ahora esta motivación, ya que nuestro cuerpo ahora está hecho de luz, irradiamos este amor, esta paz, este bienestar mediante la luz y mediante nuestro cuerpo creciendo en tamaño, ya que está hecho de energía. Nuestro cuerpo comienza a convertirse en un contenedor, primero de la población en la que te encuentras. Ahora está dentro de tu cuerpo, luego el país, luego el hemisferio, ahora abarca todo el planeta completo, con todos sus habitantes, con todos sus animales, todas sus formas de vida. Está dentro de ti. Todos los ecosistemas, todos los elementos. Y de la misma manera, generamos esta motivación no únicamente al planeta, sino al universo mismo. Que está contenido en nosotros, le decimos, te deseo salud, te deseo bienestar, te deseo felicidad. Te deseo plenitud. Te deseo equilibrio. Y sentimos como todos los seres sensibles, todo lo animado e inanimado, siente esta intención amorosa. Los seres que están naciendo en este momento y aquellos que están partiendo, aquellos que se encuentran entre el morir y volver a nacer, aquella energía que no se pierde sino se transforma, aquellos encuentros y aquellos desencuentros, los comienzos y los fines, las risas, los llantos, deseamos bienestar, significado, amor, presencia, despertar. Sentimos como el universo mismo, el cuerpo de todos los seres sensibles, como quiera que sea su forma, lo animado y lo inanimado como rocas, como tierra, como agua o elementos, también percibe, también le llega esta intención amorosa de bienestar, de salud, de plenitud, de significado, equilibrio, despertar, presencia, unión. Y en este estado de unicidad, de amor bondadoso sin límite, de empatía, vamos a repetir 8 veces la vibración de la sílaba A, acompañadas por el sonido del cuenco. Ah. Nos enfocamos en la intención. Nos enfocamos en nosotros. Nos enfocamos en el mundo. Nos enfocamos en el universo y todos sus seres sensibles. Con las siguientes recitaciones sentimos cómo se expande la luz y el amor bondadoso. Ah, ah, ah. Muy bien, gracias y nos vemos en la próxima entrega. No olviden entrar a centrohimalaya.com para todo este flujo de información y herramientas que pueden servirte a ti y por supuesto a quien tú le recomiendes. Que estén muy bien, nos vemos pronto.